Arcar, Bus, Gran, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Puigdemont. Bueno, y el informe del Poder Judicial, a ver.
Regresa el proceso, resume el mundo hoy en la portada, con los mensajes de Puigdemont que, destacan los diarios, se jactó de arrastrar al Estado y de propiciar que un presidente español haya sido investido tras una negociación fuera de su país. Apunta Iñaki Llaguría en El Mundo, ni la más mínima señal de agradecimiento a Pedro Sánchez, el presidente que le ha regalado una amnistía por 7 votos en su investidura. Volverá solo si tiene opciones de ser investido, no dice eso la encuesta del Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán, que publican hoy los periódicos, panorama fragmentado con un PSC que ganaría claramente esas elecciones del 12 de mayo y con Esquerra por delante de Junts en la pugna independentista. Ante informaciones que hablan hoy de que las negociaciones entre PP y Ciudadanos están al borde de la ruptura, El Mundo y ABC coinciden esta mañana en pedir en sus editoriales a los dos que resuelvan sus diferencias y que acudan juntos a la doble cita de Cataluña y de las europeas. ABC pide un final digno para Ciudadanos si es capaz de asumir que solo integrándose en proyectos políticos más amplios podrá seguir influyendo en la política española. Y El Mundo reprocha al PP de Feijóo no haber sido capaz de concretar un proyecto para Cataluña y no confiar en Alejandro Fernández, un político valioso que ha sabido defender una idea clara de España allí donde más necesario es. Y destacan los periódicos, como decías, ese rotundo informe del Consejo General del Poder Judicial sobre una ley de amnistía arbitraria y que quiebra la igualdad. Como escribes, Herrera, en tu artículo de los viernes en ABC, un informe que sitúa al gobierno ante la realidad de su sinrazón.
Las dos cosas. Primero, el mitin de Puigdemont. Mari Carmen, tú lo seguiste ayer con mucha atención.
Pues sí, lo seguí con mucha atención y era tan previsible como terrible, porque realmente lo que ha demostrado es que esta amnistía solo ha servido para volver a poner el contador en el año aquel terrible de 2017, porque todo lo que hemos visto en estos últimos meses, todas las cesiones que ha estado haciendo Pedro Sánchez a Puigdemont, solo han servido para envalentonarle, para darle la razón a todo lo que hizo e incluso para convertir en algo heroico su ida en un maletero, porque ayer vino a decir que es que su ida ha servido para preservar la dignidad de las instituciones después de la aplicación del 155 y su vuelta a Cataluña es para volver a ese punto de partida, el punto en el que dejó la Generalitat abandonada, huyendo en ese maletero. En cuanto a las consecuencias, por lo tanto, desde ese punto de vista es demoledor. Es demoledor desde el punto de vista moral y ético. Es decir, el gobierno ha estado legitimando a un supremacista que no se esconde en ese supremacismo y que además insulta sistemáticamente a los españoles. Desde el punto de vista electoral, ¿qué puede pasar? Pues no lo sé. Esa es la duda. Yo no estoy de acuerdo que no pueda volver. Yo creo que la encuesta del CEO catalán ayer demuestra que lo que tiene que hacer es llegar y tener más votos que Esquerra Republicana. Si Junts tiene más votos que Esquerra Republicana, yo creo que es muy posible que puedan alcanzar los 68 votos que son la mayoría absoluta, entre unos 30 cada una de las formaciones más la CUP, tienes de nuevo montado ahí esa mayoría. Y él ayer además se ha presentado como el líder legítimo de esa mayoría por haber estado manteniendo la llama del independentismo en el exilio, según su terminología. Es llamativo el silencio aterrador que se percibe tanto en Esquerra como en el PSC y veremos qué es lo que sucede. En la política nacional, pues yo me parece que Sánchez se ha dado cuenta o debería darse cuenta de que tiene un pésimo socio y que no es manejable como ha manejado hasta ahora a Esquerra Republicana.
Pilar García de la Granja.
Bueno, pues yo creo que cuando Puigdemont dice que renuncia a Europa a ser eurodiputado es que tiene un acuerdo con Sánchez para ser presidente independientemente del resultado electoral y que si no le hace presidente dejará caer el gobierno de España.
Igor G. Bustos.
Bueno, lo de ayer no fue el mitin de un candidato que se dispone a hacer campaña. Lo de ayer fue el anuncio de un caudillo que se dispone a regresar a Cataluña para emanciparla de su opresión histórica. Es decir, algo bastante delirante, pero que en boca de Puigdemont es creíble. Porque además, como dice Carmen, tiene muy fácil volver a ser el presidente de la Generalitat. Es decir, eso le basta, da igual que gane ella. Ahí ya la cara de Pagafanta ya es inocultable. Es decir, es alguien que está supeditado al interés de su jefe, que es Pedro Sánchez. Y como Pedro Sánchez necesita tener contento a Puigdemont, aunque Puigdemont, basta que Puigdemont quede segundo por delante de Esquerra para que vaya a ser el presidente de la Generalitat y vaya a reiniciar el proceso en el mismo instante en el que lo dejó. O sea, en la intervención de Puigdemont no solo humilló a Pedro Sánchez, no solo se rió de los pagafantas de Esquerra también, sino que anunció que toda esa mentira de la reconciliación que perseguía la amnistía es efectivamente inservible. Él se dispone a terminar el trabajo. Terminar el trabajo de 2017, es decir, y está en mejor disposición que nunca para hacerlo. Es decir, porque el Estado se ha desarmado por orden de Sánchez, se ha ido desarmando sucesivamente, ya no hay delito de sedición, se ha rebajado la malversación, la amnistía, vamos ya por el pacto fiscal y el referéndum en el horizonte. Es decir, la hoja de ruta es más fácil aplicarla ahora, gracias a la ambición insana de poder de un solo hombre llamado Sánchez, que le ha concedido a Puigdemont todo el poder para hacer lo que está haciendo y para regresar con más fuerza que nunca.
Claro, y del informe de la amnistía, la verdad es que del Poder Judicial no se puede decir que no sea demoledor. Pero bueno, se lo pasará por donde sabemos, ¿no?
Ahí me ha llamado la atención, si me permitís, la reacción de Bolaños, de un cinismo marca de la casa. Es decir, se queja de que es un informe de parte porque hay una mayoría. Es decir, alguien que está de acuerdo en que los políticos elijan a los jueces en el Consejo General del Poder Judicial, luego se extraña del resultado de las mayorías. Pues, o sea, claro, es una broma, ¿no? Pero es que más allá de que lo que diga el Consejo General del Poder Judicial, este Consejo General del Poder Judicial, el 95% de los juristas medianamente acreditados de este país dicen lo mismo. Quiero decir, hay que buscar mucho y en los aledaños más próximos a Ferraz para encontrar un jurista que avale la constitucionalidad de esta amnistía.
Esto hay que recordar que este es el informe que no ha querido el gobierno que se hiciera, porque este informe es el que se ha tratado de evitar al tramitar la ley como una proposición de ley y no como un proyecto de ley del gobierno. Ese es el primer truco que de los muchos y de las trampas que lleva esta amnistía, que es que se ha tratado de evitar deliberadamente cualquier informe técnico, porque cualquier informe técnico va a decir lo que dice. O sea, ya tenemos este informe, el de la Comisión de Venecia, que, como señalaba ayer Belén Becerril en el artículo que publicaba en El Mundo, además, como un huevo kinder, la información de que la Unión Europea ya ha sido consultada y ya considera que la amnistía, tal y como está redactada, no coincide con la legislación europea en lo que se refiere a materia de terrorismo. Y tenemos el informe también de los letrados del Senado y el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso. Es decir, esto es una... yo creo que está poniendo a los magistrados del Tribunal Constitucional en una situación absolutamente imposible, porque nadie que no esté en una que forme parte de la estrategia del gobierno, de estrategia política de conceder esa amnistía, puede objetivamente defender que esta ley es admisible en un Estado de Derecho y en la Constitución española. Y a partir de ahí, bueno, en cualquier caso, es una desautorización, si quieres, técnica de la ley, la del Consejo del Poder Judicial, pero la auténtica desautorización política de la ley de la amnistía fue el discurso de ayer de Puigdemont.
Bueno, y también en la prensa Europa toma conciencia de que hay que rearmarse.
Sí, hoy hay artículos a propósito de ese Consejo Europeo de ayer y el convencimiento que tienen los líderes europeos de la necesidad de ese rearme. El País titula: la Unión Europea pide a la ciudadanía prepararse para afrontar todos los peligros. Los periódicos detallan cómo los líderes europeos plantean la emisión de eurobonos para ese rearme y la impresión alemana de que Rusia puede atacar a un país de la Unión Europea en el año 2026. Los 27 dejaron claro en su reunión que temen en los próximos meses campañas masivas rusas de desinformación y ciberataques orquestadas por un Putin que acaba de garantizarse seguir en el poder hasta 2030. En esa tarea de avisar de lo que viene aquí en España, El Mundo destaca el difícil papel de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que, como dice el diario, se ve en la necesidad de rearmar a España sin enfadar a sus socios. Añade El Mundo que la ministra trata de ser un aliado sólido de la OTAN y tiene que negociar con partidos que están en contra de la OTAN. En ese laberinto, lo único que ayer dejó claro Robles es que la mili no va a volver en España.
¿Cómo veis este cambio de mensaje en Europa, Jorge?
Bueno, yo me temo que España no sé si es consciente la opinión pública de lo, del escenario que puede llegar, sobre todo si gana las elecciones Trump, si deja de apoyar la resistencia ucraniana, el gobierno de Estados Unidos y el peso que tiene la OTAN, y si Putin decide avanzar desde el este hacia adentro. Estos son más conscientes pues países que participaron en las últimas dos guerras mundiales, ¿verdad? Pero si aquí, como somos miembro de la OTAN y de la Unión Europea, queremos reforzar o queremos invertir más en defensa, habrá que hacer unos presupuestos. Claro, el hecho de que los presupuestos estén hayan decaído por las alianzas parlamentarias de Sánchez y su dependencia de los separatismos nos vuelve a colocar en la vieja excepcionalidad ibérica, en la excepción especialmente triste de ese aislacionismo, que es que no pintamos nada, pero que al final la guerra puede acabar afectándonos a todos. Y es imposible sostener un compromiso real con esa política de defensa de la que Macron es abanderado, pero que Alemania, Polonia, todos son perfectamente conscientes de la amenaza y de la necesidad de invertir para subvencionar todas las ayudas a la defensa, si aquí estamos empantanados en problemas de aritmética doméstica que no son capaces ni de dar unos presupuestos al país.
Y Pilar, bueno, yo creo que esto, y Mari Carmen.
Esto es evidente, que esto cambió a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Ahí se produce ya el famoso Zeitenwende de Olaf Scholz, del canciller alemán, cuando dice aquí hay un cambio de era radical y además sí anuncia una inversión millonaria en materia de defensa. Ese fue el primer momento. Luego viene la incorporación y la ampliación de los países del norte, de Finlandia, de Suecia, a la OTAN, porque ven claramente esa amenaza rusa y todo lo que se está moviendo. ¿Qué es lo que pasa? Ya hay un cambio de mentalidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahora estamos ante la hipótesis más que probable de que Trump vuelva a la presidencia de Estados Unidos y que Estados Unidos se desligue de esa cooperación atlántica y que Europa tenga que tomar y asumir el protagonismo de su propia defensa. Y esto es lo que está pasando. ¿Lo va a conseguir o no? Pues más vale que lo consiga, porque es cierto que si Rusia gana la guerra de Ucrania y ahora mismo está en una situación bastante bastante mejor de la que estaba hace unos meses, no se va a parar en Ucrania. Y esto es algo, un convencimiento que tenemos que tener todos los europeos. Uh-huh. Por lo tanto, más vale ponerse las pilas y conseguir que por lo menos en Ucrania se llegue a ese empate. Porque
Putin, dice Yolanda, no sé, porque igual no, claro, le gusta. Aquí estamos dependiendo, claro, de personajes que, en fin.
Bueno, y la clave económica, di Pilar.
Que yo también creo que es consecuencia de Trump. Hace 7 años dijo que los países europeos tenían que invertir el 2% del PIB en defensa y no lo han hecho.
Bueno, algunos van camino de ellos. La verdad que España va caminando hacia
los últimos. Vamos caminando los últimos, pero vamos caminando. Lo que pasa es que es cierto que incluso es un mensaje que sirve para decirle a Trump, oye, ya estamos gastando dinero, no rompas el vínculo atlántico. Exacto, es decir, hay que hacerlo de cualquiera de las maneras. Exacto.
Con CaixaBank, la clave económica, las aerolíneas piden más apoyo para la transformación verde del combustible.
Vamos a ello, Carlos. No llegan a tiempo, dicen. ¿Y por qué? Pues mira, en el proceso de transformación energética, las aerolíneas son un elemento crucial y el combustible verde no termina de llegar. ¿Y qué es lo que piden las aerolíneas europeas? Pues tres cositas. Acotar las huelgas de controladores para evitar, dicen, retrasos en los vuelos, una reforma de las rutas que les permita ahorrar en combustible e incentivos fiscales o subvenciones para que el combustible verde sea una realidad en el 2030, porque aseguran no hay producción suficiente para cubrir la demanda. Hoy en día solo el 6% del combustible es verde.